Disney se adecuó a estos nuevos tiempos inclusivos, diversos, multiculturales. El tema fue propuesto por María Esther y ustedes lo comentaron. Disney retiró de su catálogo infantil películas clásicas como Dumbo, Peter Pan, y otras que incluyen representaciones negativas de personas o culturas. Por negativas, decimos, racismo, machismo, xenofobia. Esta política no es solo de Disney, sino de toda la industria cultural, de la publicidad. Y tiene dos lados que llamemos lado A y lado B. Lado A. Expresan la potencia de las transformaciones culturales progresivas ocurridas en la sociedad civil global y producidas por movimientos y activismos sociales que desde hace tiempo cuestionan esos valores reaccionarios. La potencia de estos cambios obligan a Disney a cambiar porque los gustos, los mismos gustos de los públicos cambiaron y si cambió la demanda, tiene que cambiar la oferta. Algo de esto dijo Paula, me parece. Este es el lado A. El lado B, en principio, nos invita a desconfiar. A desconfiar del giro multicultural y políticamente correcto, lo digo así, de Disney. Y si desconfiamos de este, comillas, nuevo Disney, aprovechemos esta desconfianza para desconfiar de los mismos valores que asumió esta gigantesca compañía global de la industria cultural como lo es Disney. Si el multiculturalismo y la corrección política son compatibles con Disney, tenemos derecho a desconfiar, a decir que hay algo que ahí no cierra o que a lo mejor no cierra. Entonces, por lo menos hipotéticamente, desconfiemos de dos imperativos: del imperativo multicultural y del imperativo de la corrección política. Slavoj Žižek, el filósofo esloveno muy conocido, afirma y fundamenta por qué, textual, el multiculturalismo es la lógica cultural del capitalismo multinacional. Dice que la ideología dominante para funcionar tiene que incorporar rasgos de la mayoría explotada para que la mayoría explotada se sienta expresada, se sienta incluida en esa ideología dominante. Disney, la industria cultural, un nuevo discurso hegemónico que tiene el sello de los demócratas norteamericanos y de Hollywood a través de los demócratas, este discurso, para garantizar su eficacia, tiene que incorporar rasgos de la mayoría explotada, tiene que incorporar afroamericanos, mujeres empoderadas, disidencias sexuales. Žižek hace un desarrollo teórico fundado en la filosofía política y el psicoanálisis lacaniano para afirmar por qué en los estándares del multiculturalismo y de la corrección hay siempre un fuerte dejo de condescendencia. Te tolero, te reconozco, te incluyo, pero que quede claro que yo estoy arriba y vos estás abajo.
Por eso es el tolerar, por eso es tolerar.
Claro. No, pero, sí, ¿no? Tolerar es... Ayer el presidente hizo una referencia a este... A qué significa realmente tolerar. Pero no, la industria va más lejos. Te reconozco y te incluyo. Pero... que las cosas queden claras. Si se pone el ejemplo de una persona blanca que critica a la sociedad de consumo actual y alaba a los indios nativos por su textual maravillosa visión holística y espiritual. Esta persona blanca, cumple con todos los parámetros sociales aceptables. Parámetros aceptables que traen consigo la idealización de una raza, de una etnia oprimida, subrayo oprimida. Idealiza su maravillosa visión holística y espiritual, como dice Zizek. Pero si no dice que lo principal de esa etnia idealizada es su condición de oprimida, se está idealizando a una opresión que le dice a la parte oprimida qué maravillosa es tu visión holística y espiritual. Dice que el sistema de lo políticamente correcto es un encubrimiento de los verdaderos problemas. El problema es el supremacismo blanco que a través de su policía asesina a George Floyd.
Por ejemplo.
Esto ya lo estoy diciendo yo. El problema es que coexistan, sin mayores conflictos, el multiculturalismo de Hollywood y el racismo real que asesina a negros por ser negros, porque la policía norteamericana no dice afrodescendientes o afroamericanos. La policía norteamericana habla con el lenguaje de la realidad, y la realidad es racista. Zizek dice que resolver el racismo implica en gran medida ponerlo sobre la mesa, llevarlo a la conversación, proponer, hablar, discutir racismo, xenofobia y machismo, y evitar los discursos elegantes y educados, textual, que parecen no ofender a nadie, pero suponen más racismo que una broma, que un chiste racista, de esos que ya no se pueden contar más. Martín Coan, escritor argentino bien importante, se inscribe en esta línea crítica de la corrección política, pero establece una diferenciación que me parece importante. Una cosa es la corrección política más trivial, si querés, y otra cosa son los discursos que provocan hechos, palabras que activan sobre la realidad. Ahí sí corresponde poner un límite a las palabras, porque en estos casos no son solo palabras, son acciones, acciones de racismo, xenofobia, por ejemplo. Martín Coan lo dice con estas palabras.
Pero lo políticamente correcto es un a priori, es una especie de norma previa de lo que se puede decir o no se puede decir, lo que se puede pensar y lo que no se puede pensar. En casos de activación del odio étnico, racial, social, discriminación, activación del odio. Sí. Es decir, esos momentos donde las palabras traen consecuencias concretas en las condiciones sociales y promueven la intolerancia o promueven la agresión o promueven la discriminación. Ahí yo sí entiendo que cabe una limitación a las palabras. Ahí donde las palabras suscitan esta clase de efecto. De expresiones de odio contra los judíos, no, pero yo eso no lo llamaría no políticamente correcto. Claro. Es una intervención en contra de la discriminación. Uh-huh. Expresiones en contra de los extranjeros, xenofobia, que activan formas de recelo y hostilidad social concretas. Entonces traen consecuencias deplorables. Entonces sobre eso sí. Caso contrario, que se abra la discusión sin estigmatización y sin que nadie calle a nadie.
Lo que estamos hablando nos remite a otra de las grandes discusiones de época. ¿Qué hacemos con los artistas acusados de violencia de género, por ejemplo? ¿Los cancelamos o no los cancelamos? ¿Separamos obra de artista o no separamos? ¿Te suena? ¿Le suena?
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Bueno, Michael Jackson y Woody Allen fueron acusados de abusos sexuales infantiles. ¿Qué hacemos? Esta es la posición y la reflexión de Martín Coan.
Escucho las canciones de Michael Jackson que me gustan, nunca fui fan antes de lo que se supo. Sí. Woody Allen ha sido eximido por la justicia, de manera que su situación me parece que es muy otra.
Sí.
A menos que decidamos que no existe más la justicia, entonces cada cual establece quiénes son culpables o inocentes, pero entonces es una especie de guerra civil de los discursos.
Sí, sí.
La situación de Woody Allen es otra porque la justicia lo eximió.
Claro.
En cualquier caso, supongamos que no lo hubiese eximido, o tomemos otro caso que no sea el de Woody Allen, alguien a quien se le prueba un delito de esta índole y hace grandes películas. Me parece que eso está tocando una posición moral, que no la tengo en esto, como ninguna de estas cuestiones, que es presuponer que alguien que hace una gran película es alguien absolutamente cabal en su condición personal.
Claro.
Y lo cierto es que no. Uh-huh. Personas fuertemente reprochables, no es el caso de Woody Allen, en términos de lo que la justicia probó o no probó. Uh-huh. Me tengo que atener a eso. Dado que, sino que soy Dios, juzgo por encima de la justicia. No lo soy, ni lo quiero ser. La idea de que alguien, que lo personal puede haber cometido hechos repudiables o espantosos, pueda, empero, crear una obra sumamente valiosa, es un hecho que en la historia del arte tiene muchísimos ejemplos. Uh-huh. Hay como una premisa moral, que es que si la persona es reprochable, su obra es deleznable también. Uh-huh. Esa es una petición de principio falsa. La idea de que solo alguien de entereza moral puede alcanzar una obra estéticamente valorable. Hay infinidad de casos que demuestran lo contrario. Entonces, yo veo perfectamente legítimo separar lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto, que en realidad van juntos. Lo políticamente correcto define a priori lo que se puede decir y lo que no. No, la pacatería y luego lo políticamente incorrecto es lo mismo. Parece lo contrario, es lo mismo. La provocación, el gesto de provocación finalmente banal, de tomar lo políticamente correcto para decir lo contrario, ver qué es lo que no se puede decir para decirlo, ver qué es lo que hay que decir para decir lo opuesto, se vuelve tan previsible y resulta una limitación tan a priori como la de lo políticamente correcto. Dejo de lado, para mí, no me interesa ninguna de las dos dimensiones.
Bueno, ¿qué tal? Interesante, me parece, ¿no?
Sobre todo el tema de ¿qué obligación hay de tener alguna postura moral sobre eso? Pienso en voz alta, porque bien lo decía Cohen ahí, no tengo ninguna postura moral tomada. ¿Hay una obligación respecto de juzgar o de pretender separar al artista de la obra? Pasó, por ejemplo, con Harry Weinstein, él nombraba un creador de grandes películas y que se le han comprobado estas aberraciones. Bueno, Harry Weinstein no creó películas, pero las produjo y fue hallado culpable de barbaridades y está cumpliendo en prisión, ¿no?
Sí, subrayo esto de Cobán. Claro, es por lo menos un error vincular la moral del autor con la obra, ¿no? Uh-huh. Y podríamos agregar otro aspecto que también desarrolla en otras intervenciones, cómo es leída la obra. Cada quien lee, escucha de una manera diferente, ¿no?
A mí me parece, Sergio, trato de sintetizar mi posición, digamos.
Sí.
Me parece que hay que mantener, o yo trato de mantenerme en esta línea de ni que la obra o la grandeza de la obra salve o sobresea a la persona que cometió delitos gravísimos como delitos de abuso sexual, ni que esos delitos de abuso sexual o los que sean que ha cometido esa persona como hombre o como mujer, en caso de que fuera mujer, condenen a la obra. Pero tampoco me parece bien separar, es decir, hay que integrar ese artista que tiene estas habilidades de las cuales disfrutamos y producen estas obras, también es esta persona.
Bien, ¿y qué hacemos? ¿Cancelamos o no cancelamos?
Yo creo que no, pero me parece que tiene que ver en cada caso y en el contexto.
Sí, sí, está bien, está bien. ¿Qué sé yo? ¿Qué hacemos con Borges?
Bueno, sí, abrís un montón, ¿no? Abrimos un montón de puertas. Franz Liszt, por ejemplo. Compositor favorito de los nazis, o las valquirias, qué sé yo, todo eso.
Claro, bueno, Wagner.
¿No?
¿Qué hacemos? ¿Quién musicalizó al nazismo? Uh-huh. ¿Qué hacemos?
¿No? Sí, es un tema. Bueno, Sergio.
Pero me interesa, sí. me interesó, quiero subrayar esto último que dijo Cohen. A ver, corrección e incorrección política. Dos caras de la misma cancelación del pensamiento, lo digo así. Ahí no hay pensamiento, ¿no? Ni en la corrección, por lo ya dicho, ni en la incorrección, en la impostada incorrección política. también le suena, esto existe.
Sobra. ¿No? Sobra de eso, sobra.
Bueno, lo cual no supone centrear, lo cual no supone elegir el centro, ni una cosa ni la otra. No. La opción o la alternativa, la propuesta es abrir y discutir. Discutir absolutamente todo. No importa cuán fuerte sea esa discusión, pero discutir sin estos a priori, que son a priori morales. En el caso de la corrección política, allí hay una fuerte autoconciencia de superioridad moral. Y en la incorrección política es una mera respuesta a la corrección que termina imponiendo imperativos. Hay que, en fin, mirá qué transgresor que soy, que digo negros de mierda, ¿no? No, ahí tampoco hay pensamiento.